archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve.
Aquí empieza Sentir Canario.
Donde vivimos tú y yo, donde sé que me quiere.
Sentir Canario, un programa de radio semanal dirigido a los canarios y descendientes que viven fuera del archipiélago.
En medio del Atlántico
somos costeros, arriando velas, largando al viento la rumantela. Ella rompe el torriñero, turronera con turrón.
Hoy no cantamos esto,
Martina Fresca. Hoy pregonamos. Ella rompe el torrillero, turronera con turrón.
¡Venga, palma!
El roncote no pica, compadre, porque es peque de altura y pelea. Pero déjelo estar, el que yo tenga buena línea y carna de la buena.
Es moreno mi niño y tan alto que no pasa su buzo esa puerta. Yo soy chica y también morenita, entraída en cintura y dispuesta.
Somos costeros, arriando vela, largando al viento la rumantela. Ella rompe el torrillero, turronera con turrón.
A él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi en tierra. Esta noche lo encojo en la taifa y después lo entramayo en la iglesia.
Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Cristóbal la tiene toita, que el enredo empezó por su fiesta.
Somos costeros.
Saludos cordiales desde Sentir Canarios, un programa que, como saben, está orientado a recoger los testimonios de nuestros paisanos y paisanas que están aquí y en todas las orillas del mundo. Hoy con nosotros contaremos con el importantísimo testimonio de Iris Carballo Denis y su indagación sobre esa memoria de las mujeres de la trastierra, las mujeres que han quedado atrás mientras los hombres se han hecho a esa aventura de la mar, muchas veces para olvidar y nunca regresar. Y con Santiago Díaz Bravo, periodista y autor de una interesantísima novela que narra, pues, las vicisitudes de la última generación, la generación perdida, que tras formarse en nuestro país se ha visto abocado a coger las maletas como los abuelos, los bisabuelos, y buscarse la vida afuera. En esta novela él intenta hacer una vendetta, como bien define él, como la justicia poética. Entonces saludamos a nuestro amigo Tachi Izquierdo en esta aventura radiofónica.
Aparte que entra uno con esta música, aquí repartimos historias y repartimos alegría.
Pues exactamente, con un equipo formado, pues, por nuestro director Francisco Almagro, director de Creación TV, el señor compañero Francisco Bastarrica, Tachi Izquierdo y Cirilo Leal,
que viste y calza, que aquí estás con nosotros.
Aquí estamos ahí. Oye, ¿Sentir Canario dónde se puede oír?
Pues, aunque parezca que no, y si uno está ahora mismo, pues, escuchándonos, yo qué sé, en por ahí por Gran Canaria, a través de Capital Radio, en Onda Tenerife, aquí en Tenerife, en el norte y en el sur, o Radio Sintonía en Fuerteventura y Lanzarote, Onda Tagoror, en La Gomera, La Palma y en El Hierro, también en la plataforma radiofónica de Es Radio, esradio.es, también nos pueden seguir por Icoden Daute, en el norte de la isla, pues que sepan todos ustedes que nos están escuchando ahora en alguna de estas sintonías, que también hay gente en este momento que nos está escuchando en Venezuela a través de Radio Sintonía, en Caracas, o nada más y nada menos que en Brasil a través de Radio Migrantes en su versión en español, en Sao Paulo, en Brasil. O sea que tenemos esta característica de ser internacionales, que además lo somos mucho más si luego nos sumamos a las plataformas digitales de Sentir Canario en iVoox, ¿no? Que ahí está no solo este programa que están ustedes escuchando en este momento, sino está toda la colección de podcast de todos los programas que hemos estado emitiendo hasta el momento. Y cada domingo, en la edición dominical del digital El Blog Feroz, ahí también compartimos el enlace de este programa para que ustedes nos puedan oír cuando quieran, donde quieran y como quieran.
Sí, como decía el amigo Fito Martín. Pero en algún otro enlace te queda por ahí.
Yo creo que los he dicho todos. No sé si me ha faltado alguno. Yo, si quieres, lo repito todo otra vez. Lo que pasa es que ya de memoria no me lo sé.
Vale, vale. Bueno,
si me acuerdo de alguno, lo contaré a lo largo del programa. Pero yo creo que más o menos por ahí es donde se nos escucha. También creo que. Espera, que también se nos oye en la península a través de la emisión online. Ahí me faltaba a mí. De Radio 22.
Sí, sí. Además tenemos una dirección electrónica, ¿no? En que la gente puede dirigirse para cualquier tipo de sugerencia.
Sí, bueno, también hay un correo electrónico que también lo pueden seguir en es un Gmail del programa de Sentir Canario y hombre, y cualquier cosa que ustedes quieran a través del buque insignia de la casa, en lo que a plataformas digital se refiere, que es el Blog Feroz, pues ahí también tenemos todas las direcciones y toda la información, y además están también a través de esa plataforma digital, que es el digital, toda la información y la producción de esta casa, ¿no?
Pues muy bien. Sentir Canario es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Acción Exterior.
Están escuchando Sentir Canario.
Vivo donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón.
Y aquí seguimos en este tiempo de radio, en este, digamos, universo en el que nos movemos todos y en el que unos estamos más cerca que otros y otros, pues a veces se nos acercan y a veces tenemos que acercarnos a ellos, buscando historias que están más allá de esta pequeña frontera que es Canarias, pero que en el fondo nos sigue manteniendo unidos. Nos vamos ahora hasta Londres, hasta la capital del Reino Unido, y allí vamos a buscar a nuestro siguiente personaje, una persona que ha crecido en esta tierra, pero se ha hecho mucho más grande fuera de ella. Lleva unos años viviendo ahí, en Londres, ahora nos explicará a lo que se dedica, pero su historia previa, la que vivió aquí en Tenerife, en su Tenerife natal, le vincula al medio de la comunicación. De hecho, fue jefe de sección en el periódico El Día. Yo tuve la suerte de tenerle como compañero. Fue jefe mío, pero fue una persona, digamos, honrada en el ejercicio profesional y también en el ejercicio personal, que además siempre de manera honrada y sencilla y humilde, se alegra de quien le llama desde aquí o le saluda con un simple mensaje en las redes sociales desde esta tierra. Santiago Díaz Bravo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tachi, y bueno, y aunque no me puedan ver, me acabo de sonrojar.
Es que lo hice con esa intención.
Me acabo de sonrojar en la distancia.
Lo hice con esa intención. No, hombre, aprovechando que te saludo delante de tantos amigos, además que esto se oye en buena parte del mundo, pues lo quiero hacer y lo quiero reconocer porque por encima del profesional o del escritor, que también es otra de las labores a las que te dedicas, está la persona. Y desde luego tu sencillez y tu humildad siempre como compañero de trabajo es algo que yo admiro y que siempre recuerdo cada vez que tengo la oportunidad. Y mira, y esta es una oportunidad magnífica de que mucha gente lo sepa que eres un tipo genial, ¿no? Santi, ¿qué estás haciendo en Londres? ¿Qué haces en Londres? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues yo realmente en Londres tengo una doble actividad. Uh-huh. Pues por un lado una actividad que me da de comer, que yo, pues bueno, trabajo en una organización de las Naciones Unidas, trabajo en el Departamento de Español. Uh-huh. Y lo que hago básicamente, bueno, algo más complejo de lo que voy a decir, pero bueno, básicamente es corregir traducciones del inglés al español. Uh-huh. Y algunas del francés también. Y luego, tú ya lo has citado, pues luego me dedico en la medida de lo posible pues a escribir, que es mi gran vocación. Uh-huh. Y luego, claro, en este tiempo pues también he tenido algunas actividades paralelas. Estuve llevando pues el departamento de prensa del Instituto Cervantes en Londres. Uh-huh. durante casi 3 años. Pero bueno, básicamente me dedico a este trabajo en Naciones Unidas, que es ahora mismo pues corregir traducciones y sobre todo escribir, que bueno, que es a lo que aspiro a dedicarme, conforme vaya pasando el tiempo, dedicarme más en serio.
Algo que además, por cierto, cada vez se te da mucho mejor. El otro día di un respingón en casa cuando te vi en pleno time sharing de mañana en una entrevista con Espejo Público, en el que te llamaban para hablar de tu última obra literaria, ¿no? Y la verdad que me sorprendió porque precisamente esos programas de televisión no están muy duchos en lo que a literatura y cultura se refiere. Pero bueno, doble alegría al ver que por fin habían entrado por el redil en esa televisión y que tenían allí al buen amigo de Santiago Díaz Bravo, ¿no?
Sí, bueno, el caso es que, claro, el tema del libro es bastante llamativo, está muy de actualidad. Uh-huh. Y yo creo que eso realmente ha ayudado bastante y espero que ayude mucho más.
El hombre que fue viernes, ¿no? Es el título de la obra, ¿no?
El hombre que fue viernes.
Cuéntanos un poco de qué va, y, hombre, sin hacer spoiler, ¿no? Que es algo muy moderno que se dice ahora, ¿no? No hagas spoiler, pero más o menos cuéntanos de qué va esta última obra.
Bueno, El hombre que fue viernes, evidentemente, su denominación viene de la novela El hombre que fue jueves, de Chéquez, porque está un poco basado en ella. Mm-hmm. Pero bueno, pero realmente está basado, el libro trata sobre la generación, lo que yo llamo la generación perdida. Mm-hmm. Cuando llega el 2008 se produce una crisis económica tremenda que afecta a todo el mundo. Mm-hmm. Pero afecta especialmente a España. Y eso obliga a que miles, decenas de miles, probablemente cientos de miles, porque no existen datos fiables, de jóvenes, abandonen España y se vayan a vivir en otros países donde pueden conseguir trabajo. Eso crea en estos jóvenes una sensación de resentimiento hacia su propio país. Es el país en el que han crecido, es el país que les ha dado estudios, que los ha preparado, pero que a la hora de la verdad no ha sido capaz de darles un futuro. Entonces, son jóvenes, como ya repito, con cierto resentimiento hacia su país y que, bueno, de cierta forma empiezan a fantasear sobre tomar acciones contra su propio país. Y de hecho, un grupo de ellos pues decide, pues bueno, vamos a ponernos en acción, vamos a hacer algo. Y bueno, su primer golpe, su primera, entre comillas, broma gigantesca se produce en la Embajada de España en Londres. Uh-huh. Y es algo absolutamente, bueno, logra un éxito tremendo en los medios de comunicación.
Claro.
Y a partir de ahí, pues alguien les propone ir mucho más allá. Alguien les propone atacar a su propio país con la intención de cambiar su propio país. Uh-huh. Y un poco esa es la trama, esa es, digamos, el inicio de la trama del hombre que podía, que es un poco hablando de la generación perdida, que realmente sí.
Y esto no tendrá nada que ver con esta generación de políticos, que algunos de ellos forman parte de esa generación perdida, uno con más suerte que otros, pero no tiene nada que ver con esta nueva política de la que hablamos en este país, que unos por unos medios o por otros quieren cambiar el sino de este país, ¿no?
Bueno, realmente estos jóvenes evidentemente buscan culpables. Los culpables para ellos es la clase política.
Culpables de su marcha, ¿no? Claro.
¿Perdona?
Que me refiero a que buscan al culpable de su marcha, de su huida, ¿no? De su salida del país, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. El culpable de que es un país realmente que ha hecho el peor negocio posible. ¿Y por qué ha hecho el peor negocio posible? Porque entre todos, hemos financiado a la generación de españoles mejor preparada profesionalmente de la historia. Y claro, históricamente el proceso acabaría con esa generación devolviéndonos el favor a todos los españoles, me refiero. Nosotros hemos pagado sus estudios, los hemos preparado, y ellos en el futuro deberían, con su trabajo, por un lado, pagar impuestos, con lo cual el dinero que hemos invertido en ellos revertiría de nuevo a la sociedad, y al mismo tiempo colaborarían con su preparación profesional en la modernización del país. Pues bueno, la cruel realidad es que esta generación tan bien preparada está pagando sus impuestos en Reino Unido, Francia, Alemania, claro, Holanda, Suecia, en muchos otros, claro, países, y están colaborando en el desarrollo de esos países, con lo cual les hemos pagado, o sea, les hemos regalado a toda una generación bien, claro, bien preparada a otros países, y con ella les hemos regalado muchísimo dinero.
Desde luego que sí.
Con lo cual deben estar encantadísimos.
Llamó mucho la atención precisamente del programa que yo te vi, otras intervenciones no las he visto, lamentablemente, pero sí vi una que ponías nombres propios, nombres reales, algunos personajes que están en tu obra, que forman parte de la trama. ¿Qué es lo que tanto ha llamado la atención, Santi?
Sí, evidentemente la novela parte de un hecho real, que es la crisis, y decidí utilizar personajes reales porque no lo había sentido. Es una novela que se desarrolla en paralelo a la realidad, y decidí que si existe Felipe VI, no iba a inventarme a Federico V, y claro, si existe la reina Leticia, no iba a inventarme a la reina Eugenia. Sí. Entonces, pues parte de los personajes de la trama son el Felipe VI, la reina Leticia, Mariano Rajoy, Felipe González, Zapatero. Sí, un poco he tomado prestado esos caracteres de la realidad, también sé evidentemente que eso hace la novela mucho más llamativa, evidentemente.
Claro, pero al final
es un recurso literario más.
Pero al final el lector se decantará más por la verdad o por la ficción.
Bueno, el libro no pretende hacer justicia. Mi editora comenta que es una especie de justicia poética la que aparece en la novela. Bueno, yo creo que como todo en la vida, yo creo que las cosas son muy complejas y el libro no refleja buenos y malos de una forma blanca y negra, me refiero, porque la vida está llena de matices, y yo creo que la novela también está llena de matices. Y creo que en este asunto de la crisis, de la generación perdida, que evidentemente hay cosas que parecen que son muy claras, pues bueno, también hay matices, y bueno, cada uno tiene su opinión. Yo lo que pretendo es que un poco pues el lector saque sus propias conclusiones, y un poco, si ve justicia poética, que disfruten con ella. Si no están conformes, pues bueno, pues que la critiquen, y en cualquier caso, pues bueno, la labor literaria siempre queda abierta a la crítica.
Y el libro está ahí al alcance de cualquiera, en cualquier librería de nuestro país, aquí en Canarias también, por supuesto, ¿no? Me imagino, Santi.
Sí, se está empezando a distribuir. Sé que ya se está vendiendo por internet y se está distribuyendo se está empezando a distribuir esta semana. Estuvo en preventa en preventa un par de semanas en la web de la editorial. Se ha empezado a distribuir esta semana. Y bueno, aunque no puedo decir exactamente si ya ha llegado, si no ha llegado ya, estará llegando.
Bueno, sí. Pero nos darán muchas ganas, después de oírte, con lo que nos has contado, con lo que nos has adelantado. contado, yo creo que es una historia realmente interesante, muy bien traída, y es interesante además reflejar esta generación, claro, que tanto podría mandar en este país si estuviese aquí, precisamente, ¿no? Evidentemente. ¿Y tú eres uno de esa generación, Santi, o no?
Bueno, yo soy una rara avis. Yo soy una rara avis porque cuando yo me vine a Londres, yo también me vine por la crisis. Yo me vine en 2012, pero claro, yo me vine ya con bastante talludito. Yo me vine ya con 40 y pico años. Y el resto de los jóvenes, que bueno, venían gente por lo general de 20 y pico, como mucho 30 y pocos años. La gente que venía un poco a la aventura. Yo ya venía un poco con el futuro laboral más o menos encauzado, no perfectamente encauzado, pero más o menos encauzado, con lo cual en el origen soy uno de ellos, pero evidentemente por cuestiones de edad no.
Claro.
Ahora, también una cosa que te voy a comentar que yo creo que es bastante interesante. Y esto no quiero que tenga ningún valor estadístico, porque no lo tiene, pero es consecuencia de la observación mía y de la observación de otros compatriotas, que es que así como en los últimos 10 años hemos visto cómo venía un reguero de jóvenes con 20 y pico, como muchos 30 y poco, pues resulta que en los últimos meses pues a muchos nos están dando la impresión de que están viniendo a Londres pues ya gente con 40 y pico años, incluso con 50 años, que incluso vienen con hijos. Algo está pasando, y yo creo que realmente es realmente preocupante, porque ya hay gente que pierde el país, gente que deja de pagar impuestos allá, gente que deja de ejercer allá sus profesiones, no sé. Es una situación que, en mi opinión, puede que esté incluso cambiando a peor, aunque yo te repito, no quiero que tenga valor específico, porque no es, como tú bien sabes, estas cosas hay que confirmarlas, hay que confrontarlas estadísticamente.
Pero no deja de ser interesante el razonamiento que nos haces, porque también hay un sentimiento que está, digamos, en la órbita contraria, que sería la salida obligada de Reino Unido por la situación del Brexit y todo lo que se está viviendo en el país, ¿no? Que también eso genera bastante inquietud, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, si hay gente que viene ya con contrato de trabajo, evidentemente esa gente no va a tener ningún problema para... Yo lo que creo es que son gente con contrato de trabajo, evidentemente esa gente no va a tener ningún problema en establecerse.
Santi, ¿cómo llevas la vida en esa distancia? ¿Qué huequito le dedicas en tu dilatada, digamos, actividad diaria a acordarte de la Orotava, de Tenerife, de tus amistades aquí? ¿Qué tiempo le dedicas a eso?
Pues mira, aunque esto parezca una tontería, es que me da la impresión de estar viviendo allí. Y lo digo por lo siguiente. Mira, es que el mundo ha cambiado mucho y Internet ha hecho el mundo pequeño. Internet permite, por ejemplo, pues que yo pueda escuchar este programa cuando quiera.
Claro.
O que yo esté en un grupo de esto de WhatsApp y hable con mi familia cada día, con mis amigos. Yo siempre pongo una comparación. Cuando yo tenía 18 años, yo me fui a estudiar a Madrid. Y cuando yo vine a Madrid, recuerdo que mi único contacto con Tenerife eran 15 minutos que me llamaba mi madre los domingos de 2 de la tarde a 2 y cuarto. Porque era muy caro, tampoco se podía llamar mucho más. Y ahí me contaba todo. Date cuenta que no había internet, no había periódicos, no había teléfonos móviles. Era realmente salir de la isla. Era como irte a vivir a otro planeta, era una cosa impresionante. Se podía caer la isla, se podía ir a la isla y te entrabas al día siguiente. Hoy en día, sin embargo, hay en mis grupos familiares de internet o de amigos, a veces el que da las noticias de la Orotava, por ejemplo, soy yo. Es una cosa increíble, pues porque me he enterado, porque lo he visto, porque alguien me lo ha dicho, porque... Con lo cual yo creo que el Internet tiene muchas cosas malas, muchísimas, pero también tiene
muchas cosas buenas. Y una cosa que no tiene remedio, es el tiempo en la radio, y se nos echan encima los minutos y casi tenemos que dejar aquí de manera precipitada esta entrevista. Qué buen tiempo ha cogido para hablar de algo muy interesante que nos une a ti, que nos conecta contigo, que es tu último libro, que esperemos que la gente más acuda a las librerías, porque es importante leer, es importante darle rienda suelta a la imaginación. Y lo que hacemos es que guardamos en nuestra agenda a buen recaudo tu número de teléfono y otro día te hablamos, pues eso, de más sensaciones de tu vida ahí y de lo que ha sido también tu tu vida aquí, que tampoco ha sido poca. Has estado uno de los medios de comunicación más importantes de Canarias y también sería interesante pues analizar cómo está el periodismo actual y todo este tipo de cosas. ¿Qué te parece?
Es un tema de muchísimo interés. Muchísimo interés.
Pues de eso hablaremos entonces. No te me pierdas mucho, que pienso llamarte en breve, ¿vale? Santi, pues bien, un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Venga, mucha suerte. Santiago Díaz Bravo, un tinerfeño que lleva ya unos años afincado en Londres, se fue con los primeros, digamos, destellos de la crisis económica y hoy en día está regresando a nuestra tierra pues en esta forma de brillantez y de creatividad literaria, ¿no?
Vivo donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta. Te abre el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor. Vivo para darle más detalles, donde sales a la calle y del mar llega el olor. Vivo entre el mar y la montaña, en algún lugar de España, aunque sea por avión. Vivo lejos de ese continente, de su música caliente, de su salsa y su sabor. Pero lo llevamos tan presente, mira que curiosamente heredamos su calor.
Sentir Canario. Canarias en el mundo.
Y ahora nos vamos unos minutos musicales con Garoé y este A Ritmo de Isa.
Se fueron a mí.
Están escuchando Sentir Canario.
Vivo donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón.
Y aquí continuamos en este periplo radiofónico, en este tiempo de radio que cada semana nos va introduciendo no solo a la aventura del que emigra, sino a la aventura del que se queda, o al que regresa, o el que analiza lo que realmente protagoniza, quien se va, se queda, y a veces quien espera y se desespera.
Claro, ¿no? Porque recoger esa historia, esos relatos, esas vivencias, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, que parece que es siempre la marginada de la historia, ¿no? El hombre es el que emigra, el que va a hacer el esfuerzo económico, y qué pasa con la mujer que se queda, qué pasa con la mujer que embarca también.
Pero ahí hay una historia por recoger, por contar, por compartir, y afortunadamente hay gente que se dedica precisamente a esa labor de rescate, ¿no? De la historia y de las vivencias de nuestras mujeres, de las que fueron nuestras abuelas, incluso nuestras madres, ¿no? Y hay un documental que está ahora mismo en proceso casi de montaje y que ha requerido un trabajo de investigación y un trabajo de campo, ¿no? Y eso va a dar como fruto un documental que va a tener por nombre Mujeres de Sal. Y detrás de ese proyecto, entre otras personas, está Iris Carballo Denis, que ya está ahora mismo en Gran Canaria, pero también, digamos, que ha seguido esta historia tanto desde aquí como allá donde han ido nuestros emigrantes, ¿no? Iris, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí nos hemos enrollado un poco, pero yo creo que más o menos hemos intentado plasmar en pocas palabras una historia y unos sentimientos a lo largo de muchos años, ¿no? De aquellas mujeres que se quedaban casi eternamente mirando para el horizonte, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, total, ¿no? Siempre se le da voz a los que se van, pero nunca se le da voz, ni se le ha dado, ni han tenido un papel en la historia las mujeres que se quedan, ¿no? Mujeres y familias viviendo las consecuencias de la migración, tanto a nivel político, económico, moral y social.
¿Y por qué Mujeres de Sal? ¿Eh? Mujeres de Sal, ¿qué se pretende con ese título? ¿Qué nos quiere contar ese título?
Mujeres de Sal, porque bueno, principalmente la sal es la vida y la sal conserva. Uh-huh. Y es como, para mí simbolizaba como la eternidad, porque te puede conservar eternamente. Uh-huh. Y la sal es lo que está en el océano, que es tanto lo que nos separa de una orilla a otra como la que nos une. Y pues por eso ese título.
Y Canarias es un ejemplo claro, ¿no? De esa espera, de esa agonía, de esa incertidumbre, de esa inquietud, ¿no? Muchas mujeres se pasaron décadas, años esperando a la pareja, a la familia que salía, ¿no?
Sí, totalmente, esperando, viviendo en la incertidumbre, ¿no? Porque no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si iba a volver, si no iba a volver. Entonces, en aquella época no se consideraban prácticamente ni viudas, ni solteras, ni casadas, porque estaban casadas, pero con el marido ausente, por lo tanto, como si no estuvieran aquí. Para comprar o vender un terreno necesitaban permiso del marido, tampoco eran viudas porque no sabía si estaban muertos, aunque ellas se vestían de negro ya pensando que había muerto. Claro. Y solteras tampoco porque estaban casadas, o sea que no se podían ni rehacer su vida, ni nada, ¿no? Eran mal vistas si recibían su vida, incluso si se dedicaban al ocio o a hacer otras cosas. Era como fue una época bastante dura. Además, fueron las que sacaron prácticamente las islas adelante, porque fueron pues las que se quedaron. Y hasta ahora pues no han sido un papel totalmente invisibilizado. Se sabe un poco más, se ha hecho un poquito más de investigación sobre las mujeres que se quedaron esperando al emigrante que se fue a Venezuela. Pero en el caso de Cuba, que estamos hablando de una migración sobre los años 1914 hasta el 30, pues poco se sabe. Y ahora mismo las personas que nos cuentan las historias ya son, desde parte de Canarias, suelen ser las nietas, y en Cuba los hijos y hijas, son las que nos cuentan la historia. Entonces ahora mismo están, si no se rescataban ya a punto de perderse, con un montón de lapsus de la memoria, ¿no? También cada una selecciona lo que quiere contar y lo que no, claro, y de una orilla u otra, las historias son diferentes.
Es que estamos aquí en Canarias, a mí me da la sensación, y Cirilo y yo lo hablábamos antes a micrófono cerrado, de que estamos en un momento en el que la memoria colectiva está a punto de perderse, precisamente por eso, porque cada uno cuenta su historia, o cada uno cuenta su historia según su capricho, y si son referencias, pues imagínate, ¿no? El poco valor que pueden tener algunos testimonios si no son directos, ¿no? Y lo importante es estar a tiempo, ¿no? Para contar cada cosa y para captar cada historia, ¿no?
Sí, claro, y esto es un leer entre líneas, porque como te digo, no hay nada en la historia, claro, todo ha sido a partir de un rescate oral, ir sacando, ir investigando qué pasó. Por ejemplo, aquí se les pregunta a las mujeres y por qué se fue, y la mayoría te dice no, porque era pobre, porque porque le robó a un amigo, porque no sé qué, y luego vas a Cuba y preguntas, ¿y por qué llegó? Y dicen, no, pues se fueron huyendo del servicio militar. Entonces ahí te pones a ver y dices, pues mira, en esta época era la guerra de Marruecos, los canarios pues eran carne de cañón, y se iban la mayoría huyendo del servicio militar en el mismo barco, y ya decía que tiraban los papeles. Entonces las historias son distintas. Después también aquí es un tema bastante sensible, y muchas mujeres pues les cuesta contarlo porque no quieren dejar mal al abuelo o al padre, o qué va a decir la otra familia. Entonces, aunque yo siempre me centro en no vamos a hablar de ellos, sino vamos a hablar de cómo vivió tu abuelo o cómo vivió tu madre, es complicado porque no se atreven bien a decirlo. Es un tema bastante sensible. Incluso hay historias, algunas historias que eran muy buenas, y a la hora de ponernos delante de la cámara, pues las señoras al final no querían contarla. Dos historias buenísimas, las dos me dijeron lo mismo, que no querían devolver a los muertos. Y luego otras pues que le daba vergüenza que saliera, que la otra familia fuera a decir algo. Y después también el tema de que te cuentan una historia y a la hora de irlas a grabar te cuentan otra súper suavizada y nada que ver con lo que te dijeron. Claro. Entonces vamos, por la parte esta es mucho más complicado. Desde el otro lado pues ya hay menos culpa, por así decirlo, o menos miedo.
Pero al final Mujeres de Sal va a ser una historia de verdad, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, por encima de todo. Sí. O sea, al final la verdad, como en todo, acaba también floreciendo, porque es claro, la realidad de esa partida de tantos canarios y de la vivencia de quienes se quedaron aquí, es una realidad que no se puede cambiar ni se puede modificar, ¿no?
Claro, por supuesto, cuando hablamos de las consecuencias de la migración y ves cómo ellas salieron adelante, con no sé cuántos hijos, cómo no recibieron su vida, los distintos finales, la mujer que lo esperó toda la vida y todavía lo sigue esperando y lo volvería y lo recibiría, y la mujer que no, que cuando llega es súper empoderada y no quiere saber nada del marido, o la que llega y lo acepta y vuelve a tener hijos. Hay historias de todo tipo, pero sí vemos cómo ellas sufrieron las consecuencias, ¿no? Incluso hay una señora que cuenta que hasta los hijos eran mal vistos. ¿Sabes cómo se ponían a reírse de los hijos? Porque tú no tienes padre, porque no sé qué. Entonces, y después sobre todo, ¿cómo salir adelante? Porque te digo, si no podían ni comprar ni vender un terreno sin el permiso del marido, que eso prácticamente hasta los años 70 estuvo vigente. Y ni rehacer su vida, ni divorciarse, porque el divorcio era ilegal. Muchas se habían quedado embarazadas antes de que ellos se marcharan. Esos hijos eran ilegítimos, no eran reconocidos por la ley. Entonces, bueno, pues tenían trabas por todos lados y todo eso, pues lo hemos reflejado en las historias que ellas cuentan. Y también, pues, tenemos por parte de Cuba el historiador Mario Luis López Isla, que también nos cuenta, nos pone un poco en contexto. Y por aquí, pues, en palabras de María Eugenia Monzón, también historiadora de Canarias, pues también rescatamos algunos contenidos que sirvan de fundamento para las historias que ellos y ellas están contando.
Iris, ¿y cómo conectaste con esta aventura, con este drama?
Bueno, pues la historia es una anécdota, porque bastante anecdótica que diga, porque yo estaba haciendo un viaje por Latinoamérica y estaba haciendo dedo. Entonces me subo en un coche y estaba en México y me deja justo delante de una agencia de viaje donde hay una super oferta para volar a Cuba. No me lo pienso dos veces y al día siguiente estoy en La Habana. No tenía mucho dinero, entonces me quedé a dormir en una plaza y cuando me desperté me habían robado algunas cosas, tal y como le podía haber pasado a los emigrantes, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabía qué hacer y hice lo que harían mis antepasados. Me fui a la Asociación Canaria de La Habana. Allí me recibieron súper bien y conozco a un canario, a un cubano descendiente de canarios, que me cuenta que tiene familia en Canarias, que se entera que tiene familia en Canarias cuando su abuelo muere. Digo, ño, pues si él se enteró que tenía familia en Canarias tras la muerte de su abuelo, ¿qué habrá pasado con la familia que se quedó en Canarias esperando por el abuelo de este hombre? Y ahí, pues bueno, seguí matraquillando con eso en la cabeza, seguí el viaje por Latinoamérica y me seguí encontrando con el resto de los canarios, ¿no? Por Venezuela, por Colombia, por Chile, Argentina, por todos lados. Entonces, bueno, pues cuando llegué a Canarias, que venía para cuidar a mi tía, que se le estaba yendo la memoria, le pregunté a ella, antes de que se le fuera la memoria, le pregunté si conocía mujeres darucas o algo que tuvieran estas historias. Y fue mi tía, justamente, antes de que perdiera la memoria, la que me presentó a las mujeres darucas. Ahí empecé a hablar con ellas, a rescatar toda esta información, y ellas me presentaron a más mujeres. Se empezó a correr la voz y empecé a recibir llamadas, pues, de La Gomera, de La Palma, de Tenerife, de todas las islas un poco. Y ahí empezó todo. Entonces, cuando tuve todas las historias, dije, bueno, vale, ahora yo tengo un juicio en mi cabeza, como de niños, tremendos cabrones, se fueron, no volvieron. Digo, ¿pero qué realmente pasó para que el emigrante no volviera? Y entonces decidí irme a Cuba. Uh-huh. Y ahí en Cuba pues fue la otra parte del documental, ¿no? Que es Mujeres de Sal, Hombres de Humo. Y ahí en Cuba pues fue rescatar la pose del no retorno, el por qué ellos no volvieron. Uh-huh. Y ahí encuentras pues también historias de todo tipo. El que hizo doble familia, claro. El que se murió en el barco, las cartas que no llegaron, el que se suicidó, uh-huh. El que abandonó la familia en Canarias, luego se fue a Cuba. A los 30 años volvió para Canarias y volvió a abandonar la familia de Cuba. O sea, uh-huh. Historias así dobles. Un montón, ¿no? Entonces, pero, pues así fue la historia. Fue
pero,
todo... claro,
pero esto no emborrona tampoco la pátina, ¿no? Que tiene la vida del emigrante, ¿no? Es sencillamente seguir viviendo, o sea, con sus consecuencias, ¿no? Y con sus verdades y con sus mentiras, ni más ni menos, ¿no? Porque luego también estamos acostumbrados en Canarias a una lectura, digamos, benevolente de lo que es el fenómeno de la emigración, ¿no? Quizás más digerible que una verdad como esta, ¿no?
Sí, sí, lo importante es, para mí, esto te digo, el objetivo de todo este proyecto y del documental es darle voz a las familias, claro, que se quedan. Claro. Pero sí, también sin hacernos un juicio de qué pasó, claro, con el que no volvió, porque es que no se sabe.
Es solo contarlo sin juzgar a nadie.
Y no,
claro,
tuvo... ¿Cómo?
Que es contarlo, pero sin juzgar a nadie, o sea, es...
Claro, claro, intentar ser lo más objetiva posible. Exacto. Y viendo las diferentes historias, pues sí, hay quien hizo dos familias y pudo volver y no volvió. Uh-huh. Hay quien abandonó la familia de Canarias y luego una vez en Cuba, abandonó la de Cuba y vino a Canarias a morir y pensando, uh-huh, que iba a volver y no volvió. Y hay quien se murió por el camino y estuvieron esperándolo toda la vida, o el que, uh-huh, llegó, no hizo fortuna y se suicidó. Uh-huh. ¿Sabes? Hay historias de todo tipo. Uh-huh. Y después aquí, pues eso, ellas se quedaron con toda la incertidumbre. Y en aquella época, pues, imagínate, ¿no? Si él regresaba 30 años después, lo recibía. Y si volvías a tener hijos, volvías.
¿Y hay mucha diferencia en el fenómeno migratorio de principios del siglo pasado y de mediados de siglo? ¿Hay diferencias? Hombre, la hay por territorio, precisamente, pero también me imagino por la intención que movió a la población que salió de aquí, ¿no? Era una intención más también de necesidad, quizás, ¿no? Vital, y fue después de la guerra civil y de todo esto, ¿no?
Sí, claro, es diferente. O sea, a ver, las peras las peras en todos lados y el sistema patriarcal en el que ha vivido la mujer desde entonces, poco cambió, la verdad. Pero sí es verdad que hay una diferencia, que es la comunicación. Hay una época en la que la comunicación es por carta y la carta se pierde en el camino, o cuando ya hay teléfonos, o cuando ya la época de ahora, que es que si te vas y no tienes comunicación, ya podemos decir que es porque no quieres, porque medios hay. Bueno, igual antes también, si no llegaba una carta, podías mandarla con el vecino, con el otro, uh-huh, pero es más difícil, ¿no? Hay una historia que es la que a mí me toca, que es de mi familia, uh-huh, que mi tío abuelo pues mandaba cartas y las cartas nunca llegaban. La madre pensaba que había muerto. Después de un montón de tiempo se enteró que no, porque él viajaba en el Balvanera y se le escapó el barco porque se fue de fiesta. Entonces, pues, con el barco se hundió, pues pensaron que él había muerto. Al cabo de un tiempo mandó alguna carta y luego de repente otra vez dejó de enviar. Y ya pensaron, pues, que otra vez, ¿sabes?, que se había muerto, que había pasado algo, hasta que descubrieron que el cartero, como él mandaba objetos, cinturones, fotografías y todo, pues el cartero se quedaba con las cartas, las rompía y vendía lo que él mandaba de Cuba. Entonces, claro, por eso te digo que es que no sabemos, o sea, lo importante es darle voz a ellas de cómo ellas lo vivieron, pero sin juzgar qué pasó en el otro lado, porque claro, no sabemos por qué no volvió. Yo también viví la experiencia de marcharme, yo también me fui y también dejé una familia esperando. Uh-huh. Y también sé lo que es, ¿no? Que te vas, es verdad que la comunicación siempre la mantuve, uh-huh, pero en cierta medida cuando te vas de aquí es como otra vida nueva en el otro lado. Claro. Y me imagino en aquella época, pues, que te vas por necesidad, ¿no? Porque lo eliges, uh-huh, y que no puedes volver y que ya te hiciste otra familia allá y que lo que se te pueda pasar por la cabeza, ¿no? O sea...
Iris, ¿y por qué el género documental, audiovisual?
Pues documental básicamente porque no es una ni es ciencia ficción ni pertenece a otro género, ¿no? O sea, es una historia de verdad, son ellas, las nietas de los emigrantes y ellas, hijos de descendientes de emigrantes, las que nos están contando la historia en viva voz, ¿no? Entonces, por eso, pues estamos documentando toda esta información que no se tiene, toda esta historia invisible que ha estado tapada por la historia, está ahora documentándose a través del audiovisual, que es lo que queremos para que sea una herramienta de difusión que pueda llegar a todos los públicos posibles. O sea, el documental va a contar esta historia que yo te conté, la historia de la historia, de cómo empezó todo y a través de mi historia cómo van saliendo toda la historia en sí, la parte de ellas y la de ellos, porque lo que se pretende es que sea lo más ameno posible. Que sea un documental que no solamente llegue a los que nos interesa y a los que estamos sensibilizados, sino que pueda llegar a todo tipo de público.
¿Y este es tu primer trabajo en este terreno, en este ámbito
cinematográfico? Sí, este es mi primer trabajo. Uh-huh. Con muchas ganas, porque yo, bueno, soy educadora social, sí he estudiado uh-huh. alguna cosita de cine, pero sí también tengo que decir que me he guiado de grandes compañeros que me han ayudado mucho, uh-huh. y es el primero, así que con toda la gana.
Y una vez que salga, una vez que ya ese trabajo se componga, ¿no?, y se diga, uh-huh. ya lo tenemos, vamos a salir con él, ¿cuál es la idea? ¿Dónde lo van a exponer? ¿Dónde se podrá seguir?
Pues la idea es primeramente ponerlo en cine.
Uh-huh. ¿En Canarias o fuera? O, bueno, ¿dónde
en
se cines pueda,
¿no? En cines en Canarias, uh-huh. la primera es en cine en Canarias, luego también tenemos un precontrato con la Televisión Canaria, uh-huh. o sea, la idea es que se difunda también por Televisión Canaria, y después ya pues veremos, ¿no? O sea, la idea es difundirlo y que llegue a la mayor parte, o sea, es un trabajo de sensibilización y de conciencia de género. Ahora mismo también en el momento que estamos, donde la migración desde las costas africanas se nos devuelve, pues también es un recordar los hechos históricos. Uh-huh. Lo importante es que se difunda todo esto, que es un trabajo de sensibilización.
Genial, pues muy bien. Pues Iri, nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento por ponerle luz, por poner el foco en la historia, no por poner un juicio, sino por poner los medios para que la historia nos llegue tal y como fue, tanto de las que se fueron como quienes se quedaron aquí esperando. Te damos la enhorabuena y desde aquí un abrazo para todo el equipo por una historia, en el fondo, de valentía también, porque también hay que tener, digamos, la idea y la intención de registrarla en un documental que esperemos ya en breve poderlo ver y poder aprender un poco más de cuál fue nuestra historia y la historia de nuestra gente. Un abrazo muy fuerte, Iri. Gracias.
Oye, pues muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes y gracias por compartir y por difundir esta historia también.
Seguiremos muy pendientes del resultado del trabajo, ¿vale? Y cualquier cosa que nos quieras contar, pues somos todo oído, ¿vale?
Ok, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy buena. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. Chao.
Gracias.
Ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Pues Tachi, hemos llegado a esta nueva aventura radiofónica.
Es una pena, ¿eh? Es una pena porque con tanto contenido tener que despedir el programa, dan ganas de seguir.
Pero por eso mismo, ¿no? No, dice que lo bueno dos veces, por eso, bueno, por eso, si es breve.
Pero por eso te digo, que no, me queda el sentimiento de pena.
Hay más personas que se van sumando a esta experiencia radiofónica. Y por ejemplo, de Iri, Santiago, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de su testimonio?
Pues sigue siendo semana tras semana siempre una sorpresa, ¿no? Cada invitado que al que le tendemos la mano y amablemente siempre nos la toman y nos ayudan en esta aventura radiofónica, nos sorprenden con sus historias. Dos historias totalmente diferentes. Una anclada a la realidad, una realidad nunca contada.
Se llama El hombre que fue viernes.
Exacto. Y luego la otra, que es una historia cargada de realidad, que es o por lo menos intentando poner luz a una historia de paciencia, de espera y de desasosiego, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no?
Mujeres de sal y hombres de humo.
Yo espero que hayan ustedes disfrutado con este tiempo de radio, porque se le pone mucho corazón a lo que hacemos. Se le pone, en el fondo, de lo que va el programa, ¿no? Se le pone mucho sentimiento a lo que aquí ofrecemos en cada ocasión, en cada uno de los programas que hacemos, ¿no?
Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava.